Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy martes 4 de marzo de 2025 te saluda desde los estudios de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, más de 3 millones de cuidadores velan por el bienestar de personas con discapacidad y dependientes en Australia. Hablaremos de servicios gratuitos de apoyo y en diferentes idiomas que el gobierno incentiva para evitar o al menos minimizar el llamado síndrome del cuidador quemado. El mundo de la cerveza ha crecido y se ha vuelto más complejo en las últimas décadas. Conversaremos con un sommelier de cervezas dedicado al estudio de este brebaje milenario. Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al Congreso legalizar el cultivo y comercio de marihuana con fines creativos y en deportes. Algunas de las competiciones se verán afectadas por la llegada del esperado ciclón Alfred en Queensland. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde, pero antes vamos con el boletín de noticias con Carlos Colina.
Noreste de Australia se prepara para la llegada del ciclón tropical Alfred. Nuevo informe revela que las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Australia siguen siendo considerables. Y gobierno federal anuncia una inversión en financiación de las escuelas de Nueva Gales del Sur. El Premier de Queensland, David Crisafulli, aconseja a los residentes del sureste que se preparen para varios días de mal tiempo mientras que el ciclón tropical Alfred toca tierra este jueves o viernes. Se prevé que el ciclón pase de categoría 1 a categoría 2 antes de tocar tierra entre la isla Cagri y la frontera de Nueva Gales del Sur. Las autoridades advierten de que hasta 700 milímetros de lluvia podrían inundar partes del sudeste de Queensland y el noreste de Nueva Gales del Sur, con fuertes vientos hasta de 120 kilómetros por hora. Crisafulli advierte de las inundaciones, el fuerte oleaje, los vientos dañinos y la erosión provocados por la tormenta.
My message to Queenslanders today is please be prepared. We are putting all the preparations in.
Mi mensaje para los habitantes de Queensland es que estén preparados. Estamos poniendo en marcha todos los preparativos y pedimos a los habitantes de Queensland que hagan lo mismo. Es importante que la gente se tome en serio el acontecimiento, que se mantenga al día de las advertencias y que los habitantes de Queensland sepan que, si lo hacen, serán capaces de superar el acontecimiento y como Estado podremos salir airosos de esta situación. Por su parte, el Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha aconsejado a los residentes de las zonas del norte del estado que eviten las compras por pánico mientras que se preparan para la posible llegada del ciclón. Se espera que las comunidades de Queensland, como Brisbane y Sunshine Coast, sean las más afectadas a medida que se desplaza lentamente a unos 560 kilómetros al este de Brisbane como un sistema de categoría 2, pero también hay advertencias para la región de Northern Rivers de Nueva Gales del Sur. Los ríos del norte y el sureste de Queensland recibieron 40 milímetros de lluvia durante la noche, que se intensificarán en los próximos días. El Premier Minns afirma que el gobierno se asegurará de que los residentes afectados reciban la información con la suficiente antelación.
There's no reason to panic, boy. What will happen if you take everything off the shelves is that you're not going to leave enough for your neighbors and your friends and other people.
No hay razón para que cunda el pánico. Lo que ocurrirá si se retira todo de los estantes es que no quedará suficiente para los vecinos y los amigos y otras personas de la comunidad. Tenemos buenas contingencias logísticas y de abastecimiento, La mayoría de la gente no actúa así. Por cierto, la mayoría de la gente es fantástica y la comunidad de Northern Rivers es la más resistente del país. El gobierno federal ha anunciado una inversión de 4.800 millones de dólares en financiación de escuelas de Nueva Gales del Sur, que entrará en vigor el año que viene si los laboristas son reelegidos. Según el acuerdo, a lo largo de 10 años, la financiación llegará a 780.000 alumnos y aumentará la contribución de la Commonwealth al mayor sistema escolar de Australia de un 5% hasta un 25%. En la actualidad, la Commonwealth aporta el 20% de lo que se denomina Schooling Resource Standard, mientras que los estados deben financiar las escuelas públicas en un 75%, lo que deja un déficit del 5% de los gobiernos que han estado intentando colmar. El ministro federal de Educación, Jason Clare, afirma que los expertos recomiendan una intervención temprana en el aprendizaje y critica al gobierno liberal por recortar la financiación de la educación cuando asumió el gobierno hace más de una década.
We've worked with experts on what we should invest this money in. As I say,
hemos trabajado con expertos en qué deberíamos invertir este dinero. Como digo, no es un cheque en blanco, sino que va a estar vinculado a reformas prácticas que sabemos que funcionan. Y todos los consejos que nos llegan es que hay que identificar a los niños desde el principio, a través de una prueba fonética o de aritmética en el primer año. Y cuando identificas al niño que necesita ayuda adicional, te aseguras de darle esa ayuda adicional. Y en eso consiste la tutoría de recuperación, apoyo individualizado. Todos los estados y territorios, excepto Queensland, han llegado a un acuerdo con el gobierno federal para aumentar la financiación de las escuelas públicas en el marco de lo que el gobierno ha denominado Acuerdo para unas escuelas mejores y más justas. Defensores y líderes de los servicios sociales han escrito una carta conjunta instando al gobierno federal a incluir soluciones a las barreras no financieras que impiden a los niños acceder a los servicios de aprendizaje temprano. The Parenthood, Uniting, New South Wales y ACT y el máximo organismo para los niños de las Primeras Naciones, SNAIC, se encuentran entre los firmantes y manifiestan su preocupación por las deficiencias en la prestación de servicios en zonas de toda Australia. El análisis de los datos publicado por Uniting New South Wales y ACT ha identificado los 10 principales electorados federales de Australia en los que los niños no se matriculan en la enseñanza preescolar debido a un obstáculo no económico como el transporte, la seguridad alimentaria y la vivienda. Entre ellos se encuentran distritos electorales como Baxland, en el suroeste de Sydney, en manos del propio ministro federal de Educación Jason Clare, donde según el análisis más de una cuarta parte de los niños entre 4 y 5 años no acuden a centros de educación infantil. Gretchen Young, directora ejecutiva de programas de SNAIC, afirma que hay demasiados niños de las Primeras Naciones que no asisten.
One of the things that SNAIC implores is around closing the gap.
Una de las cosas que SNAIC implora es cerrar la brecha en resultados sanitarios y económicos entre australianos indígenas y no indígenas. Y eso significa realmente que tenemos que garantizar que tengan un mejor acceso al servicio infantil culturalmente seguro, de alta calidad. Y la posición de SNAIC es esencial para prepararlos para la escuela y ayudarles a prosperar en esos primeros años críticos. El gobierno federal ha respondido a la promesa de la oposición de comprar 28 nuevos aviones F-35 como parte de un impulso para aumentar el gasto de defensa de Australia si gana las próximas elecciones. La coalición afirma que los aviones costarían 3.000 millones de dólares, pero el mismo ministro de Industria de Defensa y su ministro de Capacidades, Pat Conroy, afirma que esta cifra es completamente ridícula.
The last acquisition of Joint Strike Fighters, 32 in this case by Romania.
La última adquisición de cazas Joint Strike 32, en este caso, por parte de Rumanía a finales del año pasado, costó 11.500 millones de dólares, no 3.000 millones, como dice Peter Dutton, que es todo lo que necesita. Así que mi mensaje a la gente es, si no puedes conocer los hechos sencillos en materia de defensa, no se puede confiar en la defensa de la nación. Los datos sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres en Australia muestra que por cada dólar que gana un hombre, las mujeres de media solo ganan 78 centavos. En un año la diferencia es de $28,425. La Agencia para la Igualdad de Género en el Trabajo ha publicado su segundo informe sobre los ingresos medios de las mujeres y los hombres en el mercado laboral. Abarca más de 5,3 millones de trabajadores, empleados del sector privado de casi 10.000 entidades, 7.800 empleados individuales y 1.700 grupos empresariales. El 77% de las empresas tienen una diferencia salarial entre hombres y mujeres inferior al 5% en cualquier dirección. Esto significa que solo el 21% de los empleadores australianos han alcanzado el rango objetivo de lo que se considera efectivamente una eliminación de su brecha salarial. En el último año, más de la mitad, es decir, el 56% de las empresas australianas, mejoraron su diferencia salarial entre hombres y mujeres. El Papa Francisco ha sufrido dos nuevos ataques respiratorios mientras el pontífice de 88 años lucha por recuperarse de una neumonía. El Vaticano afirma que los episodios de insuficiencia respiratoria aguda requirieron el uso de ventilación mecánica no invasiva. El Papa lleva más de 2 semanas ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Ingresó el 14 de febrero con una grave infección respiratoria que ha desencadenado otras complicaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que sigue interesado en un acuerdo sobre minerales con Ucrania. El acuerdo estuvo a punto de firmarse el fin de semana, pero un acalorado intercambio de palabras en la Casa Blanca obligó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a marcharse y el acuerdo quedó sin firmar. Trump dice que quiere que se complete el acuerdo sobre los minerales y también que acaben los combates en Ucrania. Necesitas dos para bailar un tango y vas a tener que llegar a un acuerdo con Rusia y tendrás que llegar a un acuerdo con Ucrania. Tendrás que contar con el consentimiento de las naciones europeas porque creo que esto es importante y con el nuestro. Creo que todo el mundo tiene que entrar en una habitación. Tenemos que llegar a un acuerdo y se podría llegar a un acuerdo muy rápidamente. No debería ser tan difícil. Puede que alguien no quiera llegar a un acuerdo y si alguien no quiere llegar a un acuerdo, creo que no se le debería escuchar mucho tiempo. Trump ya ha ordenado una pausa en ayuda militar a Ucrania. Pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 26 grados centígrados con lluvias. Melbourne, una máxima de 30 grados centígrados y soleado. Brisbane, 31 grados con algunas lluvias y con vientos. Perth, 28 grados y parcialmente nublado. Adelaida, 34 grados y soleado. Hobart presenta una temperatura máxima de 28 grados centígrados y mayormente soleado. Canberra, máxima de 26, parcialmente nublado. Y Darwin, una temperatura máxima de 35 grados centígrados, mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Mañana otro boletín a la una. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte hoy, martes 4 de marzo. En el programa de hoy hablaremos de los más de 3 millones de cuidadores que velan por el bienestar de personas con discapacidad y dependientes en Australia. Hablaremos de los servicios gratuitos de apoyo y en diferentes idiomas que el gobierno incentiva para evitar o minimizar el llamado síndrome del cuidador quemado. El mundo de la cerveza ha crecido, se ha vuelto más complejo en las últimas décadas. Conversaremos con un sommelier dedicado al estudio de este brebaje milenario. El presidente de Colombia solicita al Congreso legalizar el cultivo y comercio de marihuana con fines recreativos. Y en deportes, algunas de las competiciones se van a ver afectadas en Queensland por la llegada del esperado ciclón Alfred. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Según el Departamento de Servicios Sociales del Gobierno, hay aproximadamente 3 millones de australianos que cuidan a personas con algún tipo de discapacidad, condición médica, enfermedad mental o frágiles debido a la edad. Los cuidadores se someten a horas intensas de dedicación y de gran carga emocional, con la permanente amenaza de sufrir el llamado síndrome del cuidador quemado. Por eso resulta imprescindible contar con ayuda. Cares S.A. es la empresa que ofrece apoyo a cuidadores de personas dependientes en Australia del Sur, que obtuvo los fondos del Gobierno Nacional a través de la iniciativa Care Gateway, ofreciendo apoyo gratuito y en diferentes idiomas. Conversamos con Lina Pérez, Multicultural Community Engagement Officer en Cares.
Nosotros en el sur de Australia somos la agencia que obtuvo los fondos del Gobierno Nacional a través de una iniciativa que se llama la Care Gateway. Esa es una iniciativa, como mencioné, a nivel federal, nacional, y nosotros acá somos la organización que apoya a los cuidadores que están en ese rol en este estado. Mi labor como tal es conectar con diferentes comunidades de diferentes países y culturas para que esas personas que están en un rol de cuidado en su casa puedan acceder a los servicios. Pero entonces podemos decir, ¿quién es un cuidador o quién es una cuidadora? Pues un cuidador es toda aquella persona que brinda una asistencia o un apoyo a su familiar o a su amigo y que tenga ese amigo o familiar una discapacidad o que vivan con una discapacidad, con una enfermedad mental, o que tengan demencia o una condición de salud a largo plazo, o una enfermedad crónica o un problema relacionado con las drogas y el alcohol, o alguien que es frágil por la edad. Entonces, ¿quién se convierte en el cuidador? Un familiar, que puede ser o tu pareja, o tu esposo, o tu hijo se convierte en tu cuidador, o puede ser tu amigo o tu vecino. Entonces, es muy importante hacer esta aclaración para que muchas veces se piensa que un cuidador es una persona que brinda apoyo y que recibe dinero, que es los que estudian para, digamos, ir a los diferentes ancianatos o hospitales a prestar apoyo. No, en este caso nosotros apoyamos al familiar que se convierte en ese cuidador en su casa, porque las personas que tienen todas estas condiciones que acabo de mencionar, pues necesitan a alguien que los cuide en casa. Y por eso estamos nosotros acá, en el sur de Australia, facilitando todos estos servicios y apoyos para ellos, para que ellos continúen en su rol, que no sabemos hasta cuándo es, porque finalmente la vida hay veces nos trae estos roles, porque no es, hay veces uno no los elige, la vida los trae con sus desafíos. ¿Y quién nos apoya? ¿Y quién apoya a los cuidadores? Cuando hay veces las personas tienen estas condiciones de salud, hay sistemas como el NDIS, como MyEdgeCare, pero no hay nada para el cuidador. Entonces es muy importante poder explicar el día de hoy cuáles son esos servicios y apoyos que nosotros brindamos.
Cuéntanos cómo es el perfil de ese cuidador, cuáles son los orígenes en general, los que más se dan, cuál es el rango de edad que más se ve en este perfil del cuidador y sobre todo a qué retos se enfrenta una persona que no está 8 o 10 horas al día, sino que tiene que estar 24 horas al día pendiente, preocupada de, como bien dices, de ese familiar que necesita ayuda constante. Cuéntanos, háblanos de ese perfil y háblanos también de los retos o las dificultades a las que se enfrenta.
Bueno, pues nada más te quiero contar de la última encuesta que se hizo a nivel nacional. Nosotros tenemos aquí un resumen un poco de lo que pasó en el sur de Australia con esta encuesta a nivel nacional. ¿Y qué pasa? Las edades de los cuidadores, el promedio son entre las personas que están entre 40 y 69 años. Ese es como el promedio general de las personas que están en ese rol en su casa, y la mayoría son mujeres, ¿cierto? También hay hombres, obviamente, podemos decir que el esposo, que el amigo, que el vecino, que el, cierto que el primo se están dedicando a cuidar a su familiar, pero salió en esta encuesta que están más las mujeres envueltas en este rol de cuidado en sus casas. ¿Qué pasa cuando hay alguien que está cuidando a alguien que tiene condiciones terminales o, cierto, demencia, temas mentales? Es un tema que nosotros podemos evidenciar el burnout, o es cuando las personas ya llegaron a un nivel de cansancio mental que no saben hacia dónde, o sea, como hacia dónde más va a ir el rol, porque ya tienen suficiente y no saben cómo salir de ahí, ¿cierto? No saben cómo hablarlo, a quién hablarlo o cómo navegar ese cansancio mental, y puede ser también físico, pero sabemos que desde la mente es donde se juegan las batallas muchas veces. Entonces, esa es una de las condiciones un poco más generales, pues lo podemos decir así, lo que viven los cuidadores en su día a día.
¿Cómo es la comunidad de cuidadores? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es conocer gente, hacer amistades también que estén viviendo lo mismo que uno vive en su propia casa?
Pues mira, nosotros como Cares SA, pues uno de los apoyos que brindamos precisamente es cuando hacemos cuando conversamos con el cuidador y la cuidadora que se quiere registrar para obtener apoyo, nosotros les hacemos a ellos como unas preguntas y conversamos con ellos acerca de cómo va tu trabajo, cómo está tu salud, cómo está tu rol de cuidador o cuidadora, cómo están tus finanzas. Entonces, cuando uno tiene como ¿cómo lo podemos decir? Como el dibujo completo de lo que está pasando ese cuidador o cuidadora, muchas veces pasa que, claro, donde hay grupos de apoyo, personas que están en la misma situación que yo estoy pasando como cuidador y cuidadora. Eso es uno de los servicios que nosotros prestamos. Entonces, tenemos grupos de apoyo a nivel estatal, y si ese cuidador y cuidadora, cuando nosotros tenemos esa primera evaluación o assessment, la llamamos, o conversación, y ese cuidador nos menciona: me siento sola, me siento solo, yo no he podido conectar con otras personas, no sé cómo. Entonces, es ahí donde les sugerimos inscríbete a uno de estos grupos de apoyo que tenemos. Y en esos grupos de apoyo se pueden tratar diferentes temáticas, dependiendo de la, porque cada grupo puede tener una dinámica diferente, dependiendo de la edad de cuidadores que estén en ese grupo, de los temas de interés que tenga ese grupo. Entonces, unos grupos pueden ser enfocados más a: vamos y conversamos de nuestra vida general y nos tomamos un café o un té, ¿cierto? Otros grupos de apoyo pueden ser: sí, estamos enfocados más en conectar con cuidadores y formar una amistad, pero queremos saber de unos temas. Tráiganos, por favor, unos invitados especiales a este grupo que nos hablen de otros servicios o otras temáticas de interés para nosotros. Ah, bueno, listo, esa es otra opción. O hay otros que simplemente quieren ir a estar en un restaurante y poder conversar entre ellos. Entonces, dependiendo por eso como de la dinámica de los grupos, nosotros acomodamos o facilitamos ese grupo. ¿Sí me hago entender?
Uh-huh, absolutamente. ¿Y cómo es ese proceso desde que un cuidador conecta con vosotros? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es decir, ¿se pone en contacto con vosotros? Y una vez que tenéis esos datos, os cuenta, pues no sé si se necesita realmente tener un problema o un síndrome del cuidador quemado para contactar con vosotros, o simplemente tenéis un registro absolutamente de todos los cuidadores.
Sí, muy, muy buena pregunta, Noelia, acá, porque mira, Esto es lo que nosotros promocionamos, en cuanto a que, por favor, todos los cuidadores que nos están escuchando y cuidadoras, por favor, no esperen a que llegue una emergencia o para que llegue ese momento en que ustedes ya están a ese nivel de que están quemados. No esperen, por favor, a ese momento. Ustedes, si ya están en su rol, están cuidando a su papá o a su mamá, que ya tienen una edad, pues donde son frágiles, donde ya están cuidando a un niño, a su hijo que tiene autismo, están cuidando a un vecino que tiene una enfermedad terminal. O sea, no esperen a que ya ustedes lleguen al nivel del desespero, de la cierto, como de la desesperanza. Por favor, accedan ya. Entonces, ¿cuál es la forma de acceder? Simplemente ustedes pueden llamar al número 1-800-422-737 aquí en el sur de Australia, llamar, o también pueden inscribirse en la página web de CareSSA, que es www.caressa.com.au. Entonces, ustedes tienen esas dos opciones, llamar o registrarse en la página. ¿Qué pasa? Cuando ustedes llaman, a ustedes simplemente les van a preguntar, pues, ¿cuál es su nombre? ¿A quién cuida? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted en el rol? La gente que ha estado en el rol desde que nacieron sus hijos, más porque si uno de ellos tiene vive con una discapacidad, pues están en el rol desde que nacieron sus hijos. Otros pueden estar en el rol hace 5 años, cuando uno de sus familiares empezó a tener Alzheimer. Entonces, cierto, o sea, como que solo les preguntan a quién cuidas, cuál es la condición de tu familiar o de tu amigo y por cuánto tiempo has estado en el rol. Ese es como el primer contacto. Eso es como cuando ya yo digo, yo quiero registrarme, me preguntan a quién cuido, y la segunda llamada se hace cuando ese cuidador o cuidadora, por favor, nos diga a qué horas y a qué día es fácil que nosotros le devolvamos la llamada otra vez. ¿Por qué? Porque esa llamada es la llamada más importante. Es cuando nosotros podemos entablar una conversación con cada cuidador y entender su situación, y entender por lo que están pasando. Es ahí donde vemos 7 áreas de la vida de ese cuidador, como lo mencioné ahora, que la salud, que las finanzas, que el trabajo, pues que tu situación mental, como, cierto, entender tu situación para poder decir cuáles son los servicios y apoyos que te pueden servir más a ti como cuidador o cuidadora. No quiere decir que nosotros solo como que a veces seamos los únicos en que digamos esto es lo que tú necesitas. Tú también como cuidador o cuidadora nos puedes decir a nosotros, mira, yo siento que necesito un descanso, no tengo tiempo para mí, por favor, si yo puedo tener un servicio de relevo. Entonces, claro, es como tener ese voz y voto en su plan. Todo esto que yo estoy diciendo, Noelia, estos servicios son gratuitos. Vuelvo y lo repito, porque son fondos del gobierno federal, es una iniciativa del gobierno australiano. Entonces ya están ahí para que los cuidadores los usen. Entonces, simplemente llamas o te registras online y nosotros te llamaremos para confirmar que te registraste.
¿El servicio de ayuda que proporcionáis es únicamente en inglés o también en otros idiomas? Y otra pregunta es, ¿se puede contactar con vosotros desde otro punto que no sea, desde otro estado que no sea Australia del Sur?
Sí, mira, de hecho este número que di anteriormente, el 1-800-422-737, es una línea nacional, es una línea que cuando ya entra la llamada, entonces se redirecciona al estado donde vive esa persona, ¿cierto? Entonces, por ese lado, tiene la cobertura nacional, no habría problema en como si la persona está en New South Wales y llama a este número, se va a redireccionar a New South Wales, a Nueva Sur de Gales, y si es acá, pues se redirecciona al sur de Australia. Cuando me hablas del tema del idioma y de la comunicación en otros idiomas, nosotros nos apoyamos en el servicio que es a nivel nacional también de intérpretes para que cualquier cuidador pueda acceder, y en el momento que el cuidador llama, nosotros le llamemos y ese cuidador no tiene, la habilidad para hablar en el idioma inglés, pues no importa, el intérprete lo vamos a contactar para que nos facilite esa comunicación. Y viceversa, el cuidador, si también quiere llamarnos a nosotros usando un intérprete, ese cuidador puede llamarnos y mencionar su idioma para que nosotros podamos conseguir el intérprete. Hay ciertos idiomas que tienen más demanda que otros, entonces a lo que voy es, por favor, ustedes como cuidadores y cuidadoras, expresen su necesidad el día y la hora que a ustedes les quede más fácil para recibir esta llamada, que les digo es muy importante, y poder contar su caso, porque al fin de cuentas, cuántas veces allá afuera muchos no quieren preocupar a sus familias, no quieren decirle a nadie cómo las están sintiendo. Hay muchos de los cuidadores que tienen, están pasando por temas mentales muy fuertes de digamos, pensamientos suicidas. Por favor, esto es muy importante. Nosotros tenemos líneas. Cuando usted llama, necesita emergencia, es una emergencia, y si usted no se ha registrado y no se ha registrado con nosotros y hay una emergencia, por favor, nos puede llamar al número 1-800-422-737. Muy importante esta información.
Pues Lina Pérez, ha sido un auténtico placer poder haber conversado contigo. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues con mucho gusto. Esta es una invitación de nuevo a todos los cuidadores y cuidadoras que están escuchando para que, por favor, accedan ya. La prevención es primero, y accedan a servicios ya para que ustedes sepan cómo encarar situaciones que tengan en este momento en su rol de cuidadores y puedan continuar en el rol con un mayor bienestar y estar más empoderados en lo que tengan que hacer en este momento.
El mundo de la cerveza ha crecido y se ha complejizado enormemente en las últimas décadas. La gran variedad de cervezas artesanales y comerciales disponibles tanto en restaurantes como bares, pubs y tiendas de licores alrededor de Australia así lo demuestran. El chileno residente en Melbourne, Eduardo Tito Orellana, es un sommelier de cervezas que se ha dedicado de forma profesional al estudio de este brebaje milenario. Gracias a su certificación internacional Cicerone Avanzado, una de las acreditaciones más difíciles de conseguir en este rubro, Tito ha profundizado tanto en el conocimiento de las variedades de cerveza como en su producción, maridaje y en las formas adecuadas de conservar y servir esta bebida. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al experto cervecero Eduardo Tito Orellana, quien nos cuenta cómo surgió su interés en esta bebida.
Hola Claudio, muchas gracias por tenerme acá hoy día. Bueno, esta pasión por la cerveza nació un poco a partir de la pasión por la gastronomía y también un poco por la coctelería. Yo cuando era adolescente y estaba como terminando el colegio, me comenzó a interesar mucho la gastronomía, el cocinar, distintas técnicas de cocina, y mientras comencé a disfrutar de brebajes alcohólicos, descubrí como este mundo de los cócteles con o sin alcohol. Y decidí terminar estudiando administración de hoteles y restaurantes, que era como se llamaba la carrera allá en Chile. Cuando empecé a estudiar, dentro del primer o segundo año, me tocó un ramo donde estudiamos varios tipos de brebajes alcohólicos. Y ahí me tocó un trabajo acerca de la cerveza. Yo quise ir un paso más allá y compré un montón de tipos de cervezas distintos, todos con distintos nombres. Y mientras los fui probando, fui descubriendo este mundo de sabores distintos, de cervezas que eran muy ligeras y cervezas que eran muy fuertes, muy pesadas, y me enamoré de ello. La verdad, no comencé a trabajar en la industria cervecera mientras estaba en Chile, sino que fue porque todavía estaba muy, digamos, en pañales la industria. Todavía no había avanzado demasiado, habían solamente pocos productores que estaban haciendo cerveza artesanal o cerveza más distinta que las, ¿cómo se le dice?, las macro lagers, las lagers que uno pillan en los supermercados, allá en las botillerías. Y cuando llegué a Australia descubrí que este mundo estaba mucho más desarrollado y uno podía hacer una carrera en ello. Y así me decidí involucrar en la industria, y ahí la pasión, que era simplemente por degustar, comenzó a transformarse en una pasión profesional de conocimiento.
Y tal como nos cuentas, Tito, bueno, tú eres un profesional de la cerveza, un sommelier de la cerveza, y también tienes una acreditación, ¿no?, que se llama Cicerone Avanzado, que certifica, ¿no?, que tienes un gran conocimiento tanto de, bueno, cómo se produce la cerveza, los tipos de cerveza, cómo se maridan, y todo eso que gira en torno a este complejo mundo. ¿Nos puedes explicar un poco más de qué se trata esta acreditación y también esto de ser sommelier de cerveza?
Sí, de todas maneras. Bueno, uno conoce la palabra sommelier más relacionado con el mundo del vino. Aquellos que llevan la cava de vinos de un restaurante o el servicio del vino especializado, que también tiene mucho conocimiento detrás de ello. El cicerón es básicamente algo muy parecido a eso. Es un profesional que se especializa en la cerveza. se le considera un experto en el servicio y conocimiento de la cerveza, pero el conocimiento va más allá del maridaje, la cava y el servicio. También incluye conocimiento técnico del proceso de elaboración y también conocimiento técnico en la degustación. Esta certificación, que es de Estados Unidos, tiene distintos niveles. Son cuatro niveles distintos. El primer nivel es una certificación básica que no lo acredita uno como un cicerone, sino que simplemente como algo relacionado al servicio dentro de un bar. Y a partir del nivel 2, uno ya es un cicerón certificado. El nivel 3, que es el que yo tengo, es un cicerón avanzado. Y hay muy pocos en el mundo que no han tenido el nivel 4, que es el Master Cicerone. Para el cicerón avanzado, lleva todo este conocimiento del maridaje, la cava, el servicio, el proceso de elaboración, la historia, y la lleva al siguiente nivel. El examen escrito dura casi 7 horas. Y el examen de degustación se tiene que hacer en Estados Unidos y es muy, muy complejo. Y uno también tiene que hacer dos presentaciones frente a un panel de estos Master Cicerones, que son los profesionales que han llevado esta certificación al nivel máximo. Es realmente conocer lo que uno está bebiendo e ir mucho más allá de si algo es disfrutable o no. Es encontrar las faltas y, claro, todo el mundo detrás de lo que está frente a ti en un vaso.
Y Tito, cuéntame un poco respecto, digamos, a la aplicación más práctica que tienen estas acreditaciones. En el fondo, luego de especializarte, tal como tú nos dices, en diferentes aspectos y ámbitos del mundo de la cerveza, luego eso, ¿cómo lo aplicas? ¿Ayudas a la gente a elegir una buena cerveza? ¿O puedes trabajar también en la industria cervecera, digamos, con microcervecerías y un poco darles consejos o ayudar a producir cerveza? ¿Nos puedes explicar más o menos cómo vas en el ámbito práctico con esta acreditación?
Bueno, ya que esta certificación, como digo, es un abanico de tanto conocimiento específico, esta certificación se puede utilizar mucho para trabajar en botillerías especializadas y tener el conocimiento de cómo mantener todo este stock en su mejor calidad posible y entender exactamente si todas estas cervezas están en su mejor posible estado. También uno lo puede llevar a microcervecerías, como tú dices, ahí uno puede trabajar todo lo que es la cerveza tirada, como los taps, como se le dice en inglés. También trabajar con los barriles detrás, el sistema de manejo de la cerveza, el sistema, digamos, draft, que es para poder tener esta cerveza tirada. Y también llevarlo al ámbito de lo que es el control de calidad también. Conozco varios profesionales que han tenido esta certificación y que terminan trabajando en control de calidad y es llevar registros de cómo ha ido la cerveza evolucionando y encontrando cualquier falla posible que la cerveza pueda tener en su proceso de elaboración. Esto se aplica tanto a microcervecerías como a macrocervecerías. O sea, puede ser un taproom pequeño que tiene una capacidad de cierta cantidad de miles de litros al año y también uno lo puede llevar a una macro cervecería que produce millones y millones de litros al año. Entonces, un local con muchas líneas de cerveza, llevar básicamente lo que ya existe ahí a el siguiente nivel en lo que es la calidad del producto o servicio.
Interesante. Y Tito, bueno, tú en tu primera respuesta nos contabas eso, de que eres un sommelier de cerveza y eso está más asociado al mundo del vino, que también, bueno, en algunos países, digamos, que producen vino, como Australia, como Chile, el país de donde vienes, la cultura ha ido creciendo y desarrollándose poco a poco y ahora sabemos, ¿no?, que hay mucha gente que habla de vino, que sabe ya, digamos, de las variedades y con qué maridarlo. ¿Tú crees que también esto ya está pasando hace un tiempo con las cervezas? Porque, bueno, uno lo ve aquí, no en Australia al menos, también en otros países, que la cerveza artesanal está cada vez más presente y hay muchas más variedades, marcas, y a veces digamos que la gente que no es experta se pierde, ¿no?, a veces también en este mundo. ¿Ves este gran auge también y que se está potenciando cada vez más?
Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que este auge que se ha dado desde, digamos, mediados de los años 2000 y en los 2010 se volvió más mainstream y su crecimiento fue mucho, mucho más constante. Esto ha ido dependiéndose de a poquito desde el post-COVID y también los cambios de consumo, primero que todo en los jóvenes y también en la baja de consumo de alcohol en general en el público general. Pero yo creo que está como a un buen nivel, o sea, existe mucho consumo de esta cerveza. Creo que nos sigue en constante auge, pero se ha mantenido. en lo que se refiere al maridaje y ese tipo de cosas, siento que todavía existe mucho que educar respecto al maridaje de cerveza y comida. Yo soy un firme creyente de que la cerveza es un brebaje que es incluso mejor que el vino para maridar comida, ya que tiene elementos, porque básicamente hacer una cerveza es básicamente cocinar algo. O sea, es agua, es malta que tiene cierto grado de tostado, entonces todo ese tipo de elementos, existen lúpulos que tienen aromas frutales, aromas herbales, y también levaduras que muchas veces producen aromas a especias o a otras frutas. Yo creo que todos estos pequeños elementos son mucho más fáciles de maridar con una comida que un vino. Por ejemplo, algo que está, digamos, algo que se ha hecho en una parrilla, que tiene un grado de rostizado y de tostado bastante, bastante grande, va a ir mucho mejor con una cerveza, por ejemplo, una cerveza negra o una cerveza que tiene maltas ahumadas en ello, porque básicamente va exactamente a la intensidad del plato y los sabores del plato. El comerse, por ejemplo, un brownie de chocolate o algo así y poder disfrutarlo con una brown ale o una stout, o quizás incluso con una cerveza de frambuesa ácida que transforma esta combinación del chocolate con la frambuesa a básicamente como una torta o algo así, un pastel que uno está disfrutando cuando lo está disfrutando en el paladar. Se pueden hacer muchas más cosas con cerveza que con el vino, yo creo, en mi opinión. Y creo que falta mucha educación al respecto.
Eduardo Tito Orellana, profesional y sommelier de cerveza, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Y nos vamos a Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al Congreso legalizar el cultivo y comercio de marihuana con fines recreativos. Según el mandatario izquierdista, esta medida busca atacar de raíz la violencia generada por el narcotráfico en el país suramericano. Amplía la información Wilfredo Salamanca.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al Congreso legalizar el cultivo y comercio de marihuana con fines recreativos. Según el mandatario izquierdista, esta medida busca atacar de raíz la violencia generada por el narcotráfico en el país suramericano. Su propuesta busca regular el mercado de cannabis para debilitar las estructuras de grupos armados ilegales y generar ingresos a través de un comercio legalizado. Actualmente Colombia permite el uso medicinal del cannabis desde 2016, pero su consumo recreativo sigue siendo penalizado. El presidente Petro puso el tema sobre la mesa en 2022 al inicio de su mandato como una de sus estrategias clave para reducir la criminalidad y promover el desarrollo rural.
¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa, y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad legal, ¿qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis, o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? Porque no pueden.
En 2022, al inicio del mandato de Gustavo Petro, se presentó un proyecto de ley para regular el consumo adulto de marihuana, pero este no logró avanzar en el Congreso debido a la oposición de sectores conservadores. En 2023, un nuevo intento de legalización fue rechazado en el Senado, a pesar de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes. Este fracaso subrayó las divisiones políticas y sociales que rodean este tema. Sin embargo, el representante ante la Cámara, Daniel Carvalho, defendió el consumo recreativo de la marihuana.
Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de 2 maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional.
El tráfico de marihuana afecta especialmente a regiones como el litoral pacífico, el Catatumbo y el Valle del Cauca, debido a su ubicación estratégica para el transporte y cultivo, Además, estas áreas son controladas por grupos como el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia y disidencia de la FARC, quienes generan grandes ingresos a través de la exportación y distribución de marihuana. El representante del oficialista Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, asegura que la legalización de la marihuana sería solamente para consumo adulto.
Si regulamos, solamente vamos a venderle cannabis a personas adultas, personas que ni muestran la cédula. Y vamos a poder sacar de las esquinas de los colegios y las escuelas, de las universidades, de los parques, a una cantidad de jíbaros que trabajan para bandas criminales que hoy le venden marihuana indiscriminadamente a cualquier persona.
Según la Fiscalía General de la Nación, el tráfico ilegal de marihuana en Colombia genera ingresos anuales de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Plantea que los delitos asociados al tráfico incluyen homicidios, extorsión y desplazamiento forzados. El congresista del opositor y conservador Centro Democrático, Cristian Garcés, rechaza la iniciativa del presidente Petro.
¿Qué país en el mundo va a permitir que nosotros le exportemos esa marihuana? Ninguno. Entonces, ¿qué va a pasar con esa marihuana? Uno, no la vamos a consumir aquí los colombianos. Luego estamos poniendo en riesgo a los jóvenes, a los niños, a los consumidores.
Por su parte, el Ministerio de Justicia dice que la marihuana es la droga más fácil de conseguir para los estudiantes en Colombia. En 2022, más de 143 mil niños usaron esta droga. Por tanto, el director de la corporación Nuevos Rumbos, Augusto Pérez, teme que la legalización de la marihuana conlleve al consumo de otras sustancias.
El riesgo que hay con una decisión que a mí personalmente me parece muy irresponsable es entregarle los parques y entregarle los sitios públicos a personas que están enredadas, muy enredadas, no solamente en microtráfico, sino también en consumo masivo.
En Colombia, el número de personas encarceladas por delitos relacionados con la marihuana sigue siendo significativo. Un informe reciente de la Fiscalía de la Nación muestra que aproximadamente 12.000 de los presos por delitos de drogas están relacionados específicamente con el tráfico o posesión de marihuana. Representan la quinta parte en el sistema penitenciario colombiano en 2025. Se trata de pequeños cultivadores, transportistas o vendedores, quienes suelen ser los eslabones más vulnerables de la cadena del narcotráfico. Por tanto, el presidente Petro asegura que al legalizar la marihuana, también se reducirá el hacinamiento penitenciario.
¿Qué? ¿Y entonces si vamos a legalizar el cannabis, vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinadas? ¿O llegó el momento de soltar mucha gente de las cárceles simplemente porque se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal? Que es el cannabis, de todas las formas como lo utiliza.
Pese a que propuestas similares han fracasado en múltiples ocasiones en el Congreso, la administración de Gustavo Petro está convencida de que la legalización del cannabis recreativo es un paso necesario para combatir la violencia y reconfigurar el mercado de drogas en Colombia. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y entramos ya de lleno a nuestro segmento de deportes con Carlos Colina, al que de nuevo le damos la bienvenida. Hola, Carlos.
Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Ahora sí.
Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Pues preparada para hablar contigo de lo último en información deportiva. Vamos a comenzar hablando del circuito PGA femenino de golf, que ha sido oficialmente cancelado por los estragos que podría causar el ciclón que está en breve por venir a Queensland.
Sí, claro que sí. Debido al ciclón tropical Alfred, los responsables de golf australiano han cancelado el campeonato femenino del PGA. El evento se iba a disputar esta semana en el Sanctuary Cove Golf Club en Gold Coast. Y también en este momento hay reunión entre la AFL y la NRL que todavía están a la espera de tomar una decisión final para seguir adelante los juegos fijados para Brisbane y la Gold Coast. Todavía no saben, pero yo creo que esta tarde ya tendrán una respuesta de si cancelan los partidos de esta semana o no. En un comunicado, Golf Australia afirma que ha tomado la decisión sin precedentes de cancelar este evento antes del primer día de juego previsto para este jueves. La seguridad de los jugadores, el personal, los aficionados y todas las partes interesadas sigue siendo la prioridad, decían a través de un comunicado.
Bueno, esperemos que no sea mucho. Vamos con más incidencias meteorológicas, porque en este caso en España parece que también está afectando y mucho las lluvias que están registrando estos días allí.
Si por aquí llueve, por allá nos campa. El partido de Liga Española de Fútbol entre el Villarreal y el Español, que debía jugarse hoy en la mañana de Australia, fue suspendido preventivamente ante también una alerta meteorológica por fuertes lluvias y se jugará ahora en una próxima fecha. El encuentro debía comenzar a las 21 horas locales y fue retrasado unos minutos en un primer momento antes de que sea las 21 y 10 se anunciara el aplazamiento. La provincia de Castellón, donde se ubica Villarreal, se encontraba este lunes bajo alerta por posibilidades de chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes, según advirtió la Agencia Española de Meteorología. Y la región de Valencia sufrió, recordemos, a finales de octubre fuertes precipitaciones que provocaron graves inundaciones, una catástrofe natural que se cobró la vida de 224 personas.
Bueno, nos vamos a Italia. Hablamos de la Juventus porque lleva una buena carrera, 5 partidos consecutivos en Serie A.
Bueno, una buena carrera después de que estaban en un agujero. La Juventus mantuvo entre los puestos de liga en este momento gracias a un 5º triunfo consecutivo en esta Serie A, esta vez por un 2-0 en casa ante el Hellas Verona. En la clausura, en la 27ª jornada, con 52 puntos, los turinenses recuperan el cuarto lugar que habían cedido provisionalmente el domingo al Lazio, que había vencido 2-1 en campo del Milán. Ese triunfo mitiga las dos grandes decepciones sufridas, recordemos, en las dos últimas semanas por el equipo. Primero, en la eliminación de los playoffs de la Liga de Campeones ante el Eindhoven, y unos días después de la caída de la Copa de Italia ante el Empoli. Pese a la buena racha de la Serie A, donde registra 6 triunfos en 7 partidos, los tifosi de la Juventus de todas maneras siguen muy enfadados con los jugadores, con el entrenador Thiago Motta y con los directivos del club.
Y hablamos de tenis y ponemos la mirada ya en Carlos Alcaraz, que parece que podría tener opciones esta semana en el Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos.
Bueno, pareciera porque ya Jannik Sinner no está en este torneo y así el tenista español Carlos Alcaraz iniciaría esta semana por la conquista de una tercera corona consecutiva en este Masters 1000 de Indian Wells, una hazaña que de hecho solo lo ha logrado los gigantes como Roger Federer y Novak Djokovic. El serbio a sus 37 años será otra de las grandes atracciones de este torneo en el desierto californiano, que se juega del 5 al 16 de marzo, donde la polaca Iga Świątek tendrá el título también femenino. Indian Wells, que abre el calendario del Masters 1000 del año, será la primera gran cita que se perderá Jack Sinner, el número uno de la ATP, por la polémica, recordemos, sanción, que acordó con la Agencia Mundial Antidopaje. El italiano estará suspendido hasta el 4 de mayo a causa del positivo por Clostebol, un anabolizante prohibido que registró durante la edición pasada de Indian Wells. El ganador del pasado Abierto de Australia no podrá pelear su primer título en el Valle de Coachella ni tampoco revalidar victoria posterior en el Masters 1000 de Miami, y ambos en una superficie pista dura en la que actualmente es casi imbatible.
Y cerramos este bloque deportivo hablando de ciclismo y novedades también con respecto a dopaje. Nos retrotraemos al año 2020, al Tour de Francia. Cuéntanos.
Así es, porque para esa época Freddy González Torres era un médico colombiano que estaba haciendo para ese entonces médico del equipo que pertenecía tanto Nairo Quintana, el colombiano, como su hermano Dayer Quintana. Y después, subsecuentemente, unos controles de antidopaje dieron positivo para estos dos ciclistas. Bueno, ahora la fiscalía allá en Marsella, en Francia, le dio un año de prisión en suspenso y una multa de 5.000 euros. Y ahora, pues a la espera de las consecuencias y las repercusiones que esto va a tener, vencedor del Giro Italia en 2014, la Vuelta a España en 2016 y 3 veces en el podio del Tour de Francia, Nairo Quintana corría entonces para la formación francesa Arkea Samsic durante 2 registros efectuados el 16 de septiembre de 2020 en los hoteles ocupados por el equipo bretón durante el Tour de Francia. Se confiscó material y medicamentos, en especial en la habitación del doctor González, ausente en la audiencia que se celebró en el Tribunal Judicial de Marsella. El médico colombiano juzgado por posesión de una sustancia o método prohibido con fines de uso para un deportista sin justificación médica en este presente caso, equipamientos, útiles, productos y dispositivos que permitirían poner en marcha transfusiones y o inyecciones intravenosas, además de por haberlos suministrado sin justificación médica a los hermanos Quintana.
Pues muchas gracias, Carlos. Como siempre, un placer hablar de deporte contigo.
Muchísimas gracias, Noelia.
Y nosotros ya nos despedimos y mañana regresaremos a partir de la una. Como siempre, no se pueden olvidar la cita. Pero antes de marcharnos, les recuerdo que pueden escucharnos pues todos los días a la misma hora, a partir de la una de la tarde, hacerlo en vivo por la radio. Pero también nos pueden escuchar cuando quieran a través de nuestra página web en www.sbs.com.au/Spanish. Además, se pueden bajar nuestra aplicación SBS Audio para que puedan escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieran. No hay ninguna excusa. También nos pueden seguir a través de redes sociales, especialmente a través de Facebook, leer nuestros artículos, contarnos pues qué les parecen nuestros programas, darnos su opinión sobre temas que abordamos y también sobre los eventos comunitarios de su zona. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish Australia en español. Regresamos al aire mañana con Australia en español a partir de la una de la tarde. Feliz tarde. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.